La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Ciencias políticas, ahí ya me escuché, ahora sí es que no me alcanzaba a oír. De nueva cuenta la bienvenida a este su programa de La Hora Quetzal. Les comentaba que es un programa de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, como siempre, totalmente en vivo. Recuerden que este primer segmento, que es de asesoría jurídica, es un servicio social que brinda el bufete jurídico Benito Juárez de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a través del cuadrante de Radio Universidad. Pueden ustedes marcar al teléfono 618-827-1214, 618-827-1214, que es el teléfono en cabina, por si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, incluso también hasta alguna sugerencia de algún tema que les gustaría que se abordara en esta sección de asesoría jurídica, que sea de su interés. Y bueno, pues en esta ocasión los temas que se van a desarrollar son el de incapacidad para heredar y también el de nulidad del testamento, con abogados que ya están aquí. También nos acompaña su director, nos da mucho gusto que esté por aquí ahorita, también el licenciado Nicolás Octavio Oliveros, quien es director del bufete jurídico Benito Juárez, y el licenciado César Morales Murillo, también el licenciado Raúl Leiva Guzmán, con quienes estaremos platicando acerca de estos temas. Voy a estar al pendiente también de la transmisión en Facebook, por si ustedes nos están viendo a través de esta red social, poder checar si hacen alguna pregunta, algún comentario. En nuestro segundo segmento vamos a tener de nueva cuenta a la maestra en Ciencias y Humanidades, Beatriz González de la Cruz, con el tema de estudio comparativo de la aplicación de las leyes mexicanas en materia religiosa en el estado de Durango entre la aplicación y la simulación, que si recuerdan, en el programa pasado vimos el periodo de 1824 a 1863, y en esta ocasión vamos a concluir el tema con el periodo de 1917 a 1957. De verdad no se lo puede perder, ¿eh? A lo mejor decir, ¡ay, historia! Es muy importante, y aparte la maestra Beatriz tiene una forma muy, muy peculiar de platicar sobre este tema, que de verdad se va rapidísimo el tiempo. Entonces los invito a que se queden. Agradezco como siempre a mi compañero Abraham Milam su asistencia técnica. Gracias, Abraham. Y les extiendo también un cordial saludo a nombre de nuestro director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Rafael Mier Cisneros, y a nombre propio, su servidora Jacqueline Francisca Ávila Flores. Vamos a dar inicio con nuestra sección de asesoría jurídica.
Asesoría jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Muy bien, son las 17 horas con 5 minutos. Y bueno, pues me da mucho gusto recibir al director del bufete jurídico Benito Juárez, el licenciado Nicolás Octavio Oliveros. Bienvenido, licenciado.
Muchas gracias, igualmente.
Un gusto placer que esté aquí con nosotros.
Aquí estamos.
Ya tenerlo más frecuentemente por aquí.
Aquí estaremos.
Le mandamos un saludo también a Héctor, Manuel Valadez González, quien pues anda un poquillo ahí indispuesto por un percance que tuvo, pero gracias a Dios todo bien. Esperemos que pronto también te puedas integrar, Héctor, a esta sección de asesoría jurídica. Y le damos la bienvenida también al licenciado César Morales Murillo. Bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Y también al licenciado Raúl Leiva Guzmán. Bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bienvenidos. Y bueno, pues en esta ocasión dos temas muy interesantes. Recuerden que septiembre, aparte de ser el mes patrio, pues es el mes del testamento también. Y bueno, ahorita no se ha subido el precio que se viene manejando ya desde hace varios años en relación a la elaboración del testamento. Ya estuvo la vez pasada por aquí el notario, ay, no recuerdo ahorita Héctor el nombre, Bella. Sí, que lo entrevistó, de hecho Héctor también, ajá. Y él estuvo hablando de todos los requisitos, todo lo que se necesitaba, cómo se elaboraba, y realmente no es tan complicado, de hecho es muy sencillo. Entonces, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de estos dos temas, incapacidad para heredar y nulidad del testamento. Pues ustedes díganme quién inicia y con cuál tema.
Bien, empezamos con el de incapacidad para
heredar. Adelante.
Muy bien, tenemos y sabemos que todos los habitantes del estado, de cualquier edad que sean, tienen la capacidad para heredar. Sin embargo, esta pueden perderla por alguna de una circunstancia que suceda. Por ejemplo, una que sea, por ejemplo, la falta de personalidad, que ahorita la explicaremos, otra que puede ser un delito, y pues presunción de influencia en contra de la libertad del testador, también ahorita vamos a hablar sobre ese asunto, y pues vamos a irnos primero sobre la falta de personalidad.
Muy bien, adelante.
Bueno, como bien comenta mi compañero, todos tenemos capacidad. ¿Qué es la capacidad? Hay que entrar un poquito en eso antes de continuar. La capacidad jurídica de una persona, si lo podemos decir así, es la capacidad que tiene tanto de obligarse como de tener derechos o de ser susceptible a derechos. Entonces, en este caso, la capacidad de heredar es cuando una persona tiene el derecho a recibir la herencia por cualquiera de sus medios. La incapacidad, pues, es todo lo contrario, cuando una persona cae en un supuesto en el que no lo puede hacer. Y por falta de personalidad. ¿Qué es la personalidad o cómo podemos acreditar la personalidad de una persona? Pues bueno, por ejemplo, si en el testamento yo digo, o la persona, mejor dicho, que hace el testamento, establece que la persona que va a heredar dos casas, suponiendo, se llama Héctor Valadez, vamos a decirlo así.
Lo extraña.
Para ponerlo de ejemplo. Pero el licenciado Héctor no puede demostrar que él es Héctor. O sea, no tiene su acta de nacimiento a la mano, no tiene su credencial, la INE, ajá. Entonces, ¿cómo podemos acreditar que Héctor realmente es Héctor? En este caso, no acredita la personalidad con la que se le nombró en el testamento como heredero. Entonces, en este caso, que es un caso muy complicado en ese sentido, o sea, en el ejemplo que estamos dando, que no se dé, porque pues todos tenemos INE, todos tenemos nuestra acta de nacimiento.
Pero si hay casos, se llegan a presentar.
Se puede llegar a dar algún caso. Y ese sería pues el primer supuesto que nos mencionaba César, que es
la falta de personalidad.
La falta de personalidad, que la persona no pueda acreditar su personalidad.
Mira, vamos haciendo una
acérquese al micrófono, por favor, licenciado.
A la circunstancia que nos mencionan los muchachos. La personería o personalidad se refiere, es inherente al individuo. Es la facultad que tiene ese individuo de ser sujeto de derecho. ¿Sí? Son todos los requisitos que me impone la norma para que yo pueda ser derechohabiente a todos los beneficios correspondientes a las diversas normativas legales. Eso es desde el aspecto jurídico. Desde el aspecto persona, son todos aquellos elementos que nos otorgan nuestra identidad. ¿Cuáles son? El nacimiento. Y como lo acaba de decir Raúl, efectivamente el nacimiento, ¿cómo lo acreditamos? El acta de estado civil que contiene el registro de ese nacimiento. ¿Qué otro elemento que nos confiere la misma ley nos da identidad? Pues también nos lo otorga al momento que cumplimos nuestra mayoría de edad, la credencial del elector, en donde se establecen ciertos requisitos para acreditar que nacimos, que estamos viviendo en un domicilio determinado, en el área competente, o bien también el hecho que ya tenemos la mayoría de edad a través de nuestro registro ante el Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ya es obligatorio para todas las personas, inclusive a los jóvenes también ya es obligatorio.
Así es.
¿Verdad?
Sí.
Y con esos requisitos que la misma ley impone, podemos acreditar que somos nosotros. ¿Verdad? Eso es desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista jurídico, también nos establece la ley ciertos requisitos para que podamos ser sujetos de derecho. ¿Verdad? Si nos falta uno de esos, pues viene o conlleva la sanción, por decirlo así, porque sí es una sanción, el de que no pueda yo ser capaz de heredar. Esa es la circunstancia. Ahora sí.
Ok. Continuamos también que otra de las causas que nos marca como uno de los supuestos es por delito. Lo podemos ver más adelante, ¿lo quieres ver de una vez? Si quieres. Muy bien.
Bueno, por delito vemos que no puede heredar, ya sea por testamento o por intestado, aquella persona que haya intentado, mandado o dado muerte a la persona autora de la sucesión. Tampoco puede heredar aquella persona que haya acusado a la persona autora de la sucesión, al testador.
Sí.
Aunque esa acusación haya sido fundada, a menos de que esta acusación haya servido para salvarle la vida.
A ver, otra vez.
O sea, una persona que acusa al testador no puede heredar por ese testamento. ¿Por qué? Porque pues está actuando en contra de él. Esto a menos puede heredar si esta acusación le llevó a salvar su vida.
Ah, ok.
Se refiere específicamente a la vida de la persona que está incapacitada para heredar por esa causa. Se supone que es una causa de, le llaman en cierto modo, de circunstancias que son o faltan en contra de la lealtad del autor de la sucesión.
Ingratitud, ¿no?
Una ingratitud. Es ingratitud. Exactamente. Son elementos de ingratitud, sí, hacia el testador, que limitan, en este caso, a esta persona que puede ser sujeto de heredar, lo hace incapaz para llevar a cabo esa circunstancia. Sí. Como dice, la excluyente es el hecho de que, pues, si esa denuncia es necesaria o es requerida para efecto de salvar sus derechos de vida, ¿verdad? Pues obviamente es una causa de excluyente y ahí en ese caso sí podría heredar.
Porque lo hizo para proteger.
Así es.
Otra de las causas por delito que vemos es el que haya sido, bueno, no puede heredar el que haya sido condenado por un delito que merezca pena de prisión cometido en contra del autor de la herencia, de sus hijas o hijos, de su cónyuge, de sus ascendientes o de sus hermanos. Es decir, que si la persona que está esperando heredar comete un delito que su pena sea meritoria de privarlo de la libertad, pues tampoco podría heredar en ese caso.
También no pueden heredar aquellos padres que ya han abandonado a sus hijos, hijas, que los prostituyeran o que atentaran a su pudor, ¿sí? Respecto a estas personas ofendidas.
Pero esto, ¿cómo se podría demostrar?
¿Cómo dice la causal?
Es aquellos padres que abandonaran a sus hijos, hijas, que los prostituyeran o que atentaran a su
pudor. Es el caso de la sucesión de los hijos. Vamos a decir, fallecen los hijos antes que los padres. En ese caso, el padre, pues, naturalmente tiene derecho a heredar respecto a los hijos, sí, en base a la línea, sí, ascendente y descendente que tiene. Hay un orden para heredar.
Sí.
Pero ese derecho se suspende en el caso de que el padre, o sea, el progenitor, haya cometido, volvemos a lo mismo que las causas anteriores, una situación o un elemento donde exista una falta de lealtad hacia el autor de la sucesión. Y también puede darse de ascendiente a descendiente o de descendiente a ascendiente.
Se aplica para...
Es aplicado también en el caso de los descendientes.
Muy bien.
También vemos que no puede heredar aquella persona que sea pariente de la persona que hizo el testamento y que teniendo la obligación de dar alimentos, no haya cumplido con esta obligación.
También tenemos una que, bueno, nos va a llevar a otro tema también, que es que el que cometa actos de violencia, dolo o fraude con una persona para que haga, deje de hacer o revoque su testamento en favor de esta. Es decir, que si yo llevo a César, que va a hacer su testamento, y lo llevo a la fuerza o lo llevo con amenazas, ahí hay dolo, ahí se está viciando la voluntad del testador. En este caso, pues, si se demuestra que yo influencié al testador para que me incluyera en ese caso en la herencia, pues yo tampoco podría ser sujeto de esos derechos hereditarios.
Así es. Bueno, este tipo de situaciones se da mucho con las mayores ya, con los adultos ya muy mayores, ¿verdad?
Así es, y sobre todo adultos mayores que ya no tienen su capacidad mental ha sido afectada por virtud de la edad.
Sí, claro.
Se da un sinnúmero de litigios en ese sentido, que por una u otra causa o por desconocimientos no se les decreta la interdicción a esa persona por su misma edad, ¿verdad? Y testan. Y testan en favor, pues, de quien los lleve.
Claro.
Así de sencillo,
aquí,
¿verdad?
Aquí, también, bueno, por un lado a lo mejor es una lección, pero hay veces que los hijos no están al pendiente de sus papás. Son personas ya mayores y los dejan de ver o van ahí de vez en cuando, pero hay por ahí a lo mejor el vecino,
el listillo,
el buen samaritano que siempre está al pendiente, que va y le hace todos los mandados que necesita, o simplemente la compañía.
Así es. En esos casos, mira, se da mucho ese tipo de situaciones. No podemos dejar de ver aquí el elemento esencial, lo que encierra la norma, es la voluntad.
Así es.
Si se logra acreditar que esa voluntad es viciada, porque, pues bueno, no podemos efectivamente desvirtuar la buena fe.
Claro.
¿Verdad? Que existen terceras personas que no tienen ningún vínculo con el autor de la sucesión y que lo hacen, se ha dado un sinnúmero de ocasiones. Y testan, el testador lo hace en favor de esa persona. Pero si se logra acreditar que esa voluntad del testador está viciada, ya sea a través de la coerción, como aquí mis muchachos lo dicen,
sí,
o a través de algún otro elemento, inclusive médicamente hablando, ¿verdad? Se violenta esa voluntad y se acredita, da lugar a una nulidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa voluntad está viciada. Es el primer elemento,
claro, claro,
de un acto jurídico, ¿verdad? La voluntad. El
así
yo,
es.
Que yo quiera hacer algo. Si ese querer está violentado, es decir, si me he sacado por violencia, coerción o por cualquier otro elemento externo a mi voluntad, entonces puede dar lugar a la nulidad propuesta en un procedimiento secundario, ¿verdad? Que lo pueden hacer los herederos o que quien se sienta con derecho a heredar.
Así es, así es. Que, a ver, Francisco Mier, saludos al licenciado Nico de parte de Guillermo Hernández Mier.
Muchas gracias.
A ver, ¿qué más, licenciado? Sobre estos supuestos de incapacidad para heredar.
Bueno,
¿serían todos ahí?
Pues son los más usuales, los más comunes,
¿sí?,
que más se pueden dar en la vida cotidiana. Y ese el último supuesto que comentábamos, el que se pueda buscar la nulidad del testamento de esa disposición testamentaria,
sí,
nos va a llevar a otro tema, que es la nulidad de los testamentos. Y de hecho, según el artículo 1370 del Código Civil del Estado de Durango, nos pone primero en ese supuesto, que es nulo el testamento que haga el testador bajo la influencia de amenazas contra su persona o sus bienes, o contra la persona o bienes de su cónyuge o de sus parientes. Es decir, entramos en ese primer supuesto en el que un testamento deja de ser válido, pasa a ser nulo y no debería de surtir efectos. ¿Por qué? Porque está viciada la voluntad del testador. Entonces es muy importante, pero como todos conocemos, el testamento es la última voluntad de una persona. Entonces, si se compromete esta voluntad o si tenemos dudas sobre la veracidad, se puede decir, de la misma, pues puede proceder alguna de alguno de los supuestos que vamos a ver para las nulidades,
okay,
de testamentos.
Muy bien.
Entonces, bueno, los más sencillos o los más comunes de ver o de entender son el que le comento, que por amenaza a su persona o sus bienes. También el que esté captado por dolo o por fraude, es decir, que se tengan otras intenciones totalmente con ese testamento. Ese testamento puede ser nulo. Hay un caso que me gustaría aclarar, que también está marcado aquí, porque muchas veces la gente se confunde o se pierde cuando hay dos testamentos. Cuando hay dos testamentos, no sabemos cuál es el bueno. O sea, como llegan y nos dicen, oye, pero es que ¿cuál es el bueno? ¿A cuál le hacemos caso?
El último.
Entonces,
el último.
Exactamente. En este caso, el testamento que es válido es el último que se hizo,
sí,
por parte del testador. A menos de que explícitamente haya dicho en alguna otra, o haya dejado establecido que pues no, que deja sin efecto este último para ir al anterior, que bueno, es muy poco probable que eso se dé.
Es muy raro, ¿no?
Así es.
Porque sí. Va a haber por ahí algún vivillo que diga, a mí me dijo.
Exactamente.
No, de palabra.
Sí, pero para que surta sus efectos debe estar inscrito y registrado.
Otro tema que a mí me llama la atención y que me ha tocado verlo en algunos casos o conocer por parte del bufete, uh-huh, es que hay personas ya muy grandes, ya de edad muy avanzada,
sí,
que ya nada más dicen sí o no. Y dicen, no, pero es que llevamos al notario y él estuvo ahí, nos vio y es que él dio fe y legalidad de que mi papá sí quería que las cosas fueran en ese sentido. Pues la ley es muy clara. La ley dice que va a ser nulo el testamento que se haya conformado solo por las respuestas afirmativas o negativas, uh-huh, del testador. Es decir, sí, si el testador no puede explícitamente decir o plasmar lo que es su voluntad y solamente se ve reducido a un sí o un no, pues ese testamento también sería nulo.
Híjole, es que lo ideal es tratar de hacer ese testamento.
Así es.
Cuando podemos hablar bien, que el notario puede verificar por sus sentidos que la persona que va a hacer el testamento sí coordina las ideas.
Tiene capacidad.
Exactamente, y que no está ahí alguien su sombra atrás de él, como que haciéndole acá en la espalda, ¿no?
Que lo guíe.
Exactamente.
Que lo guíe.
Sí, porque desgraciadamente a veces así es, ¿no? Y hay adultos, porque a mí me ha tocado así, tengo la fortuna de tener conocidos así en ranchos y en pueblitos, y la mayoría de ellos siempre lleva a su hijo, algún hijo, que les ayude, por ejemplo, si no ven bien, a leer, por ejemplo.
Así es.
A leer lo que dice el documento, que le diga, aquí, por ejemplo, aquí, papá, aquí tiene que firmar, ¿no? O esos detallitos. Pero bueno, ahí el notario es el que está siempre al pendiente de todas estas circunstancias,
¿no? De hecho,
¿no?
El notario es el responsable de determinar la formalidad al momento de la expedición de la última, sí, voluntad, ya sea a través del testamento público abierto, con la presencia de testigos, la inexistencia de la facultad de los testigos de intervenir prácticamente, porque quien externa la voluntad es el testador ante el fedatario, ¿verdad? Sí. El testigo única y exclusivamente da fe, en un cierto modo, o de que se dio la lectura, primero, de que se externó la voluntad del testador ante el fedatario, y el fedatario tiene la obligación inclusive de dar lectura al momento de terminar esa manifestación y de preguntar al testador si está de acuerdo con lo estampado en esa última voluntad.
Así es. Bueno, aquí tenemos más saludos. El licenciado dice Francisco Hernández, saludos para el licenciado Nicolás, es un excelente maestro y abogado. Le mandamos saludos también a Héctor Manuel González, que nos está viendo, y al licenciado Carlos Cázares. También están saludos al director y a Raúl Leiva y César Morales, del bufete jurídico.
Gracias.
Muy bien. Bueno, aquí en esta situación donde el notario se percata o se da cuenta que sí está influenciado, o se da cuenta de que a lo mejor esa persona ya no hila bien las ideas, que se le va de repente y habla de otra cosa, o de repente dice, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Dónde estamos? ¿Ahí el notario debe suspender inmediatamente?
Sí, en ese momento no celebra el acto jurídico.
¿Verdad? Y deja constancia de
algo. Y deja constancia del por qué no puede celebrar esa manifestación de voluntad, o porque considera precisamente lo primero, inclusive antes de entrar a la lectura de la última voluntad, perdón, de que el testador determine su voluntad, es determinar si tiene la facultad de hacerlo, si está físicamente apto para poder llevar a cabo la voluntad, ¿verdad? Si no lo tiene, no lo celebra. De hecho, no lo lleva a cabo.
Muy bien. ¿Verdad? Muy bien. ¿Algo más que agregar sobre este tema, muchachos?
Pues, más que nada, lo que a mí me gustaría agregar es un sentido, sí, de invitar a la gente a que haga su testamento en tiempo y forma. Yo en lo personal, por ejemplo, le digo a mis abuelitos, oye abuelo, no porque te
deseo voluntad algo viciada, ¿eh?
No, o sea, pero no
porque por, quiero que me dejes algo.
No por algún otro tema ni por decirle algún mal, pero es que en serio, claro. El licenciado no nos dejará mentir, se ve cada asunto en el jurídico. Por cosas tan sencillas como a veces no querer ir a una notaría para hacer el testamento o no investigar. Y la gente siempre lo pospone después. No, es que ahorita no, es que el año que entra. Y nunca sabemos realmente cuándo se puede necesitar o cuándo se puede presentar una situación así. Y como bien lo comentaba, pues es un trámite que actualmente no lleva mucho tiempo. Estamos en el mes del testamento, o sea, se puede hacer de manera más económica inclusive. Entonces, pues yo le diría a la gente que nos está escuchando que se anime, a las personas que ya estén pensando en hacer su testamento. Y que, pues bueno, se van a ahorrar muchos problemas ellos, y créanme que a sus familias también les van a dejar, pues, las cosas más sencillas.
Sí, cuando ellos ya estaba no estén. Yo escuchando el otro día cuando hicieron rueda de prensa para anunciar lo del mes del testamento, sí. Que el director de los notarios, él mencionaba que hacer un testamento es un acto de amor y un acto de responsabilidad.
Así es. Sí, fíjate, porque el hecho, si expresando esa última voluntad a través del testamento pueden o se dan controversias o conflictos, imagínate cuando no existe, tremendo. ¿Verdad?
Bueno, y ustedes entonces, lo saben que han llevado asuntos.
Generalmente, pues la mayoría o el grueso de controversias derivadas de esta situación es por la omisión de la persona de definir su última voluntad.
Así es.
¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues dejan todo en estado mostrenco, como dicen, o sea, no hay nada definido, y eso conlleva a muchos problemas dentro de la familia, que es la que generalmente es la que es la beneficiaria de...
Termina esa familia desintegrada.
Así es.
La mayoría de las veces.
Que como te repito, aún con testamento también hay problemas, pero está muy bien definida esa voluntad y se tiene que respetar, y la ley la hace respetar. ¿Verdad? Esa es la situación.
Así es, bueno, no recuerdo cuál es el siguiente tema que vamos a ver, no traigo por aquí la lista de los temas que muy amablemente Héctor nos hizo el favor de enviarnos, pero estaría interesante hablar de cómo se puede heredar en vida, porque también hay personas que así lo hacen. Bueno, así le dicen, heredar en vida.
Es una donación.
Ajá, que es una donación, pero así le dicen, heredar así en vida. Y ¿cómo hacer? O sea, ahorita te hago esa donación de las propiedades, hijo, esto va a ser tuyo, esto va a ser tuyo, esto va a ser tuyo, pero no vas a poder venderlo, no vas a poder hacer nada hasta que yo fallezca.
Así es, hay opciones en esa donación, ¿verdad? Como el efecto de transmitir en la donación única y exclusivamente lo que llamamos la nuda propiedad. Uh-huh. Y el usufructo vitalicio, dejarlo a terceros, generalmente son los padres.
Sí.
¿Verdad? Esa es una llave que se le pone, que el donador lleva a cabo con el fin de que ese bien donado pues no llegue a manos de terceros, sí, a través, claro, de una venta, claro, a través de alguna circunstancia.
Y que tiene sus ventajas esto,
¿eh? Así es, sí, así es, porque se conserva el bien donado, se limita la voluntad del donatario en este sentido en la disposición del bien,
sí,
¿verdad? Porque pues la realidad... las herencias en vida, como tú lo llamaste.
Sí, así le dice la gente, es coloquialmente, ¿no?
De otorgar el uso de una cosa, ¿verdad? De un inmueble. Sí. Y que por lo menos en la vida del autor de esa donación, pues no se disponga o se mal use ese bien dado en donación.
Sí, sí,
¿verdad?
Sí.
Sí, pero sí, sí hay la posibilidad jurídica de hacerlo.
Sí, porque normalmente dicen así, sobre todo en los pueblitos. En los ranchos. Sí, dicen, sí, les voy a heredar en vida estos a mis hijos, ¿no? Pero bueno, es muy interesante esto, ¿por qué? Porque también puede ser una muy buena opción, así como lo menciona el licenciado Nicolás, de que se pone este candado para que no lo puedan vender, ni transmitir, ni nada por el estilo, y aparte tiene la oportunidad, en este caso, bueno, si estamos hablando de un padre de familia, de ver cómo sus hijos se comportan ya con esta propiedad.
Así es.
Si la cuidan, si no la cuidan.
Y hay otras opciones también, además, por ejemplo, porque pues no nada más los inmuebles son transmisibles, hay valores, claro, por ejemplo, los valores, existe el contrato de fideicomiso, ¿verdad? Establecer a través de un tercero, una institución financiera, uh-huh, un fondo determinado en el cual a los hijos o a quien tú desees, sí, donar o entregar un valor determinado, se administre y que pues no se acabe esa circunstancia.
Y desde ahí va viendo.
Y ese tercero es el encargado de administrar esos bienes donados, ¿verdad?
Así ese es.
Hay muchas formas de poder hacer lo que tú nos señalas, ¿verdad? De que en vida se transmita tanto bienes, los bienes muebles como inmuebles.
Así exactamente es. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo a los tres, al licenciado César Morales Murillo, al licenciado Raúl Leiva Guzmán y por supuesto al director del bufete jurídico Benito Juárez de Fader y Cipol, licenciado Nicolás Octavio Oliveros, que nos hayan acompañado. Muchas gracias a los tres. Y los invito a que se queden con nosotros. Vamos a tiempos oficiales y a un pequeño espacio musical porque ya está por aquí nuestra invitada.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
La administración del rector Rubén Solís Ríos pone en marcha el nuevo modelo educativo de la UGED, un sistema innovador que permitirá a los universitarios incrementar la calidad educativa y enfrentar con éxito los retos de la educación del siglo XXI, con maestros más preparados y acompañamiento permanente. Horarios flexibles donde tú eliges el plazo para terminar tu carrera. Con la suma de créditos, eliges tu trayectoria y actividades según sus intereses y necesidades. Nuevo modelo educativo de la UGED. Aprendizaje a tu medida. Somos UGED.
La juventud mexicana es hoy la generación de la transformación.
Somos más de 21 millones de jóvenes atendidos a través de programas de becas y capacitación para el trabajo.
El Servicio Nacional de Empleo vinculó a más de 750 mil jóvenes a un empleo formal.
En el campo, más de 49 mil jóvenes contribuimos con el programa Sembrando Vida.
El Gobierno de México invirtió más de 455 mil millones de pesos para el bienestar de la juventud y sus familias.
Nosotros somos la generación de la transformación.
Gobierno de México.
Las ideas, las voces, la música son parte de nuestra historia. Radio Universidad, más de 4 décadas de llevar hasta ti cultura sonora. Sintoniza la diferencia.
La Quetza.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Actualidad jurídica.
División de Estudios de Posgrado e Investigación.
Hola amigos, continuamos con nuestro programa La Hora Quetza. Faltan 23 minutos para que sean las 6 de la tarde y me da muchísimo gusto recibir de nueva cuenta aquí con nosotros a la maestra en Ciencias y Humanidades Beatriz González de la Cruz. Ella pues es alumna del programa de doctorado institucional en Derecho. Si recuerdan, en el programa anterior estuvimos platicando sobre el estudio comparativo de la aplicación de las leyes mexicanas en materia religiosa en el estado de Durango entre la aplicación y la simulación. Vimos la primera etapa, que fue del siglo XIX, y ya no alcanzamos a terminar la segunda etapa, que es en el siglo XX. Entonces, pues, bienvenida.
Ay, muchas gracias a todos, a ti y a todo el auditorio por recibirme y pues a continuar con el tema, sí, que es un tema muy apasionante. Y bueno, pues como preámbulo para nuestros radioescuchas y a las personas que nos ven, bueno, vamos a hablar sobre las leyes en materia religiosa en México. Así es. Y bueno, pues la Constitución de 1824 es el primer ordenamiento constitucional en el que se habla de que somos un Estado confesional. Y también faculta al Congreso para que firme tratados con el Vaticano. Y bueno, esto viene en la fracción 50, digo, en el artículo 50, fracción 12. Y bueno, pues pasaron varios años para que pudiéramos llegar a empezar a tener ciertos acercamientos con el Vaticano. En 1829, todavía aún en ese momento, había personas del ejército español, uh-huh, en nuestro país, pues queriendo reintentar, volver a retomar el país. Pero pues no se pudo, se fueron, y inmediatamente después, en 1831, el Papa Gregorio XVI reconoce la independencia de México y, bueno, pues empiezan las gestiones diplomáticas entre los dos estados. Fue en 1851 cuando llega el primer delegado apostólico a México, y él está, Monseñor Clementi, está en México por una temporada de 1851 a 1861. En este inter, pues hubo muchos cambios en nuestras autoridades políticas. Sí. Unos eran liberales, otros eran conservadores, y bueno, con Antonio López de Santa Anna hubo un acercamiento, ya tenían el documento listo, y finalmente no se firmó. Y bueno, pues ya viene, ya Clementi, al dar esa información al Vaticano, pues le dicen, bueno, si no ves condiciones, regrésate al Vaticano, no tiene caso que estés, uh-huh, ahí. Él era, sí, delegado para toda Latinoamérica, en todos los países se firmó un tratado con el Vaticano, excepto México. Y bueno, viene la Constitución de 1857, en la cual pues fue aparatoso para la Iglesia, porque viene la separación Iglesia-Estado en nuestra ley, en la Carta Magna. Y entonces, bueno, fue un golpe durísimo, porque ellos no se esperaban tal reacción. Uh-huh. Vienen, ya habían empezado a salir, promulgarse algunos decretos, como la desamortización de los bienes eclesiásticos, sí, uh-huh, que buscaba, pues de manera política y económica, fortalecer al Estado mexicano. Claro, fue un golpe para la Iglesia, porque perdió muchas tierras, muchas haciendas que administraba, aunque la desamortización de los bienes eclesiásticos no tuvo una aplicación plena, pero sí le quitó muchos bienes a la Iglesia, y pues eso no se esperaba. Desaparecieron también los monasterios, también se les quitó, eliminó el fuero eclesiástico, porque el alto clero tenía fuero, entonces ya no pudieron invocar a esa figura, sí. ¿Sí? Y luego pues vienen también los otros decretos de las leyes de reforma, que ya platicamos la vez pasada, sí, que fueron varios. Y bueno, viene la Guerra de los Tres Años y luego posteriormente se retoma otra vez el Estado mexicano. Y bueno, queda Sebastián Lerdo de Tejada y él manda un decreto donde se dice que todas las personas, servidores públicos, tienen que jurar la Constitución de 1857. ¿Por qué hizo esto Sebastián Lerdo de Tejada? Porque muchos no querían respetar la Carta Magna. Entonces, decreta esto y todos los servidores públicos tienen que jurar la Constitución, el respeto a la Constitución. Sí. Y esto causó en Durango, tenemos muchos expedientes aquí en el archivo del Arzobispado, Archivo Histórico del Arzobispado de Durango, de muchas personalidades prominentes de aquella época donde, pues, después de ejercer su cargo público, ya salían, dejaban la responsabilidad y luego pues es que prácticamente quedaban excomulgados por ese tiempo, por haber jurado un ordenamiento civil que la iglesia decía que era
sí, claro,
era contrario, sí, a la fe católica. Sí. Y esto fue un tema también en Roma, entonces causó una revolución, digamos así, o un revuelo social en la sociedad de Durango de aquel tiempo. Después se calman las cosas y ya les vuelven a decir, bueno, ¿sabes qué? Hay una manera de que te reconcilies. Acudían al obispo o al párroco y juraban que querían, pues pedían perdón y juraban ya respetar las leyes, la Biblia y todo lo que manda la Iglesia Católica, y entonces ya volvían a reconciliarse.
Es que realmente estaban entre la espada y la pared.
Sí, 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 de hecho no se les podía... Ni siquiera a su sepelio se les podía tener un sepelio cristiano, nada. Ni les permitían tampoco ser enterrados en los panteones de la forma tradicional católica. Entonces era un shock social. Posteriormente viene el porfiriato y bueno, viene la Rerum Novarum, de la que hablamos la vez pasada. Y en 1891 pues fue un bombazo así también a nivel internacional y México fue el primer país que puso pues en boga, en práctica, lo que decía el Papa León XIII. Entonces, los obispos mexicanos organizaban congresos para aquella época, organizaban grandes congresos con obreros, con campesinos, también con los hombres del dinero, para crear una conciencia obrero-patronal y también dentro de los campesinos, pero una conciencia social, de que ninguno debería de aprovecharse del otro. Y así hubieron varios congresos, desde 1901 a 1906 hubieron muchos congresos muy importantes. Esto cualquiera puede acudir a la literatura con Jean Meyer, que escribió La Cristiada, y ahí vienen, él nombra estos congresos muy grandes. También ahí nacieron las cajas de ahorro.
Fue como una forma, perdón, un paréntesis aquí en esto de los congresos, fue como una forma de reconciliación, ¿no?
Sí, sí, sí. Y aparte buscaban pues que tanto los obreros como los dueños del capital no se vieran como enemigos ni como explotadores, sino que se vieran como son dos partes que se necesitan.
Trató de ser aquí un mediador, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, pues también ahí nacieron las cajas de ahorro. Porque ¿qué les decían a los campesinos? Bueno, pues tú ganas poquito, júntense todos, ahorren entre todos, y cuando haya un suceso inesperado, pues de ahí sale para el gasto que inesperado, ¿no? Para cubrir eso.
Sí.
Ahí vienen todas ese tipo de situaciones, y bueno, pues empiezan a pensar los católicos muy empoderados, dicen, ay, pues hay que crear un partido católico, estamos en el momento, ¿no? Y bueno, pues sí, crearon un Partido Católico Nacional. Se meten a la política, viene la caída de don Porfirio Díaz en 1910, él renuncia en 1911, el 25 de mayo de 1911 renuncia, y bueno, pues Francisco I. Madero se une, admite que lo apoye el Partido Católico Nacional. Viene todo esto, gana las elecciones, pero pues después ya sabemos lo que pasó de la decena trágica, y asume el poder Victoriano Huerta de manera inadecuada, ¿verdad? Usurpa el poder. Y bueno, pues hubo por ahí la situación de que Victoriano Huerta va con el obispo de México y le pide dinero para pagarle a las huestes militares que él tiene, y el obispo no le da de la mitra, sino que busca comerciantes de la Ciudad de México que le den algo de capital para retirarlo de la ciudad, porque él decía que si no iba a armar pues un relajo en la capital del país. Sucede que luego después acusan, a partir de este hecho, pues acusaron los revolucionarios a los católicos, al clero, de apoyar a Victoriano Huerta. Y a partir de ahí fue como digamos el acabose. ¿Por qué? Porque después, donde llegaban los carrancistas, donde llegaban los villistas, los obregonistas, los callistas, acababan con todas las iglesias, con todo lo que se podía. Entonces veían a la iglesia como enemiga, ¿no?
Como enemiga, sí, totalmente.
Por un hecho que hizo alguien, que una sola persona lo hizo, pero pues al fin y al cabo era un representante del alto clero.
Claro.
Y pues bueno, eso bastó para que hubiera todo eso. Y bueno, pues Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila, toma en sus manos pues restablecer el orden constitucional, invocando la Constitución de 1857, y luego dice, hay que retomar el orden constitucional. Recordemos que Victoriano Huerta era un gobernador hecho en el porfiriato, a la vieja usanza.
Sí.
Entonces, bueno, pues empiezan con su grupo de carrancistas y empieza a ganar plazas por todo el país. No le fue fácil. Y publica su Plan de Guadalupe en 1914. En este Plan de Guadalupe viene el punto más importante que decían los revolucionarios, pues era subir a rango constitucional, bueno, que estuvieran en la Constitución los derechos sociales, ¿sí? Cosa que para la época era algo pues muy raro, poner en el texto constitucional una ley de derechos sociales, pues era rarísimo, porque sabemos que en la técnica jurídica las constituciones pues dan normas generales.
Sí, claro,
y no
de la Constitución.
No deben de tener ninguna norma más específica, sino que son normas generales. Entonces, Venustiano Carranza luchaba por eso, pero dijeron no, si llegamos a un acuerdo contigo es porque esto va, porque va.
Se querían asegurar 100%, sí. ¿No?
En los puntos del Plan de Guadalupe, pues ahí es donde llegan al acuerdo de que vayan los derechos sociales, pero también el castigo al clero. O sea, ese punto fue muy insistente. De hecho, Venustiano Carranza no lo puso en el escrito inicial del Plan de Guadalupe de 1914, no lo puso. Él no lo publicó la primera vez, sino que pasaron meses y en Torreón se juntaron los villistas con él y le dijeron, vamos contigo, pero queremos que se castigue al clero. Entonces, pues ya entre la espada y la pared tuvo que aceptar. Y ya es cuando ya empieza a promover, pues que cuando ya hubiera un ambiente propicio, pues iban a llamar a un constituyente. Efectivamente, bueno, Carranza también les hizo así como que la trampa. El acuerdo era que se iba a llamar a elecciones de presidente primero y luego después al constituyente. Y no, Carranza dijo, no, mejor primero elecciones de diputados y de gobernadores y luego al final viene la de presidente. ¿Para qué? Pues fue una jugada magistral, pues para poner a su gente, todos eran afines al carrancismo.
Nada parecido con la realidad actual, ¿verdad?
Es nada más mera coincidencia, un sueño.
Si bien dicen que el que olvida su historia está condenado a volver a repetirla, ¿eh?
Sí, y entonces así fue como llegó a era lo que le peleaba Zapata. Zapata decía, es que Carranza no ha cumplido los acuerdos. Zapata por eso era rejego.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, finalmente se impone, Venustiano Carranza logra que Estados Unidos lo reconozca y entonces ya vienen el constituyente del 16 y bueno, pues en esta nueva constitución pues la toman por asalto, bueno, el constituyente lo toman por asalto pues las personas que pertenecían al jacobismo, ¿sí? O que eran masones, eran menos, eran como unos 50 y el resto de diputados que eran otros 100 y algo. Sí. No pertenecían a ninguno de estos grupos radicales, sí. Pero los jacobinos tomaron los lugares estratégicos, las mesas de discusión, ellos decidían quién pasaba a discutir, cómo iba la redacción de los artículos propuestos. Entonces, esos 50 tenían el control, entonces Carranza ya no pudo hacer nada. Él no era de la idea de que se castigara al clero así como se hizo en la del 17, pero pues no.
¿Cómo se implementó ese castigo?
Bueno, con el artículo 130, ¿sí? Donde viene que se desconoce la personalidad jurídica de la iglesia. Entonces, el constituyente discutían dos cosas. Una, que se formara una iglesia nacional católica o que se desconociera al clero que era fiel a Roma, porque creían que estaban interviniendo un poder extraño en el país, en la política del país, por la cuestión del Partido Católico Nacional.
O sea, creían que fueran puros del país, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces les decían, bueno, pues como no prosperó crear una iglesia católica nacional, entonces decidieron desaparecer la personalidad jurídica de la iglesia. Desconozco que existes, aunque tú representas al 99% de los mexicanos, y cualquier parecido con la realidad, vean lo importante que es que todas las voces se escuchen. Esta es una reflexión a título personal. Cuando la ideología va adelante y se impone a la política, que es el arte de platicar y de llegar a diálogos, y esta ideología se plasma en la ley, no deja cosa buena. Con el tiempo pasan cosas, como pasó en la cuestión religiosa. Entonces siempre hay que escuchar a todos y por eso existe la política, porque todas las voces se deben de escuchar. Entonces aquí pasó en el tema religioso y lo vimos varios años después con la guerra cristera, ¿verdad? Que después de que se promulga la Constitución del 17, ven los obispos que ya estaban exiliados de México, estuvieron exiliados de 1914 a 1919, en el exilio se dan cuenta de que ya no tienen representación ante el Estado y decían, híjole, estaba mejor la Constitución del 57, queremos regresar. Hicieron todo lo posible, todo lo legalmente posible para que se reformara la Constitución y volviera al espíritu de la Constitución del 57, sí. Y no hubo poder humano. ¿Por qué? Porque ganó la ideología antes que la política. Y bueno, pues tuvimos una guerra cristera que tuvo muchas personas víctimas de los dos lados, tanto del ejército como de la sociedad. Y bueno, pues finalmente en 1929 tuvieron que llegar a unos acuerdos políticos. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener acuerdos jurídicos con un ente al que no reconozco como institución.
Así es.
Entonces vienen los acuerdos políticos y bueno, pues después de ver la barbarie y todo eso, pues llegan a un acuerdo político y poco a poco, pues la iglesia también tuvo, también de los dos lados hubo radicalidad, hubo una organización que se llamó la Liga de la Defensa de la defensa religiosa, ¿no? De la libertad religiosa, y eran radicales, sí. Se fueron a la radicalidad y pensaban que solo por las armas iban a lograr la reforma. La entonces es. No era así, era de otra forma. Y bueno, el Vaticano hizo sus esfuerzos diplomáticos, nunca estuvo de acuerdo que el culto se detuviera, o sea, se cerraran los templos y dejaran de o sea, el Vaticano, con las últimas investigaciones en los archivos vaticanos, el Vaticano no estaba de acuerdo en lo que hicieron los obispos casi por montu propio. Entonces recordemos también que la comunicación en aquel tiempo era muy más tardada. Entonces de aquí a que las cosas cambiaban de un día a otro y de aquí a que se llegaba la información allá, pues era muy complicado.
O a veces se perdía, ¿no? La correspondencia.
También. Y sí, llegaron acuerdos en 1929 y viene lo que se llama modus vivendi, que fue lo que decimos, sí, en la Constitución no hicimos ningún cambio, pero simulamos que aplicamos la ley. O sea, Esa simulación durante muchos años, pues fue la que permitió que viviéramos en un tipo de paz entre las dos instituciones y este y bueno, pues hasta 1992 viene la gran reforma a las leyes en materia religiosa. Fue hasta 1992, nos tardamos muchísimo. Y bueno, tiempo. Ahí nace, es uno de los países muy tardíos que somos católicos de siempre, o sea, la mayoría católicos, sí. Y nace el derecho eclesiástico muy tardíamente, porque en otros países pues nos llevan de calle, y pues esa, el derecho eclesiástico es para eso, para regular las relaciones entre las dos instituciones y que haya cosas claras, o sea, reglas claras que las dos partes van a respetar. Así y sin embargo, pues desafortunadamente, nos tardamos mucho. Somos un país que históricamente nos tardamos tanto para llegar a acuerdos, para escuchar pues al otro.
Creo, mira, ahora, en 5 días, reforma y militarización y de todo, y vámonos, ¿no?
Y todos los días, estos 2 meses desde que ganó la presidenta electa, Claudia, pues estamos viviendo cambios muy rápidos, muy drásticos. Demasiado. Entonces, cuando no se escuchan a todas las partes, cuando no se guarda, o sea, no se queda en la ley lo bueno, lo que ha funcionado, podemos echar a perder ese camino que ya llevábamos recorrido.
Retrocedemos. Estamos en un retroceso absolutamente, pero sí. Bueno, a ver cómo se va dando esta situación, que esperemos se realmente con esta nueva presidenta que está a punto de entrar en funciones, realmente se oigan todas las voces,
¿no? Ojalá que ella sea más sensible y que calme esos grupos radicales y que todas las voces se escuchen y que el espíritu de la ley verdaderamente muestre pues, lo que todos queremos para este país, porque así todos es. Queremos que le vaya bien a México, claro, y que le vaya bien a Morena y que le vaya bien al presidente, a la quiere, presidenta.
Nadie quiere, claro, que al país le vaya mal.
Claro,
entonces, jamás, o sea, todos queremos que nuestro país esté bien, mejore, ¿no?
Que mejore todo lo que no funciona, que se cambie, por supuesto. Pero lo que sí funciona
hay que dejarlo,
pues hay que dejarlo
y fortalecerlo.
Claro, claro, entonces eso es lo que yo he reflexionado después de estar leyendo, estudiando esto, digo, híjole, qué importante es que las alas radicales no se impongan a todas las voces.
Así es.
Porque es bienestar para todos. Y si hubieran podido evitar muchas víctimas, y si hubiera podido llegar a diálogos, y bueno, pues no tendríamos baños de sangre como se han tenido lastimosamente, ¿verdad?
Desgraciadamente.
Y
sí.
Y bueno, pues ojalá y ahora pues aprendamos, ¿verdad?, de la historia. Por eso es que es bueno conocerla. Las nuevas investigaciones, pues para eso sirven, porque sacan cosas nuevas. El ir a los archivos vaticanos reconocer que en el mundo estaban dándose cuenta de lo que estaba pasando en México, y muchas veces nosotros creemos que nada más aquí sabemos lo que pasa.
No
en el mundo también somos importantes y también se dan cuenta.
No, a nivel internacional saben lo que está pasando en el país, pero aquí adentro como que no les importa lo que piensen.
Sí, como que vivimos en nuestra burbujita, ¿verdad?
Así es,
pero sí, y bueno, pues eso es lo que estamos en esta investigación en curso.
Muy interesante, la verdad.
Sí.
Muy, muy interesante. Ojalá que ya cuando esté concluida nos puedas acompañar de nueva cuenta, pues
claro,
para ver cuál fue el resultado
de esta
investigación, que de verdad es muy interesante. Se nos terminó el tiempo, de hecho nos estamos robando un minutito.
No sé si me permitas nada más invitar al público que nos está escuchando. Voy a dar una charla el sábado 28 a las 6:30 de la tarde en el Museo de Arqueología en Zarco. Zaragoza, 325, perdón, entre 20 de noviembre y 5 de febrero. Ahí los espero el próximo sábado
hablando
de este tema.
Bueno, pues muchas gracias a nuestra invitada, la maestra en Ciencias y Humanidades, Beatriz González de la Cruz, por habernos acompañado a hablar pues de este tema tan interesante, que de verdad se nos fue rapidísimo. Y bueno, de nueva cuenta, pues reiterar la invitación para cuando esté concluida la investigación, que puedas venir y platicar con nosotros qué conclusiones llegaste, tus propuestas y demás. Y bueno, les agradezco como siempre a todas y todos ustedes el favor de su atención. Agradezco a mi compañero Abraham Milán también por su asistencia técnica. Hasta la próxima.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.